Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El 13 de junio podría ser el punto máximo de contagios en Jalisco. Falta por concretar la contratación de 70 personas para núcleos básicos de salud en la región sanitaria número 7. Periodo de confinamiento agudiza problemas de salud mental. Contingencia sanitaria reta a padres de familia y al sector educativo. Rehabilitan biblioteca profesor Fernando Lara Pérez en el municipio de Atengo. Abierta la convocatoria para participar en el Premio Nacional de Periodismo. Van más de 80 agresiones contra personal médico documentadas en la Fiscalía. Piden no desatender a la niñez durante la pandemia. Donald Trump descarta renegociar acuerdo comercial con China.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes 12 de mayo del año 2020. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de la productora Lizeth Pérez, de mis compañeros en controles operativos, el ingeniero Arturo Mejía y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Este martes, ya 12 de mayo, en el que han transcurrido 133 días, por transcurrir 233. Estamos en la semana número 20 de el 2020. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros. Le recuerdo que estamos completamente en vivo a través de Radio Universidad de Guadalajara en esta frecuencia 102.3 FM y que, pues, día a día le saludamos en este espacio de Señal Informativa. Y también le reiteramos la invitación, recuerde que la comunicación es ida y vuelta, de verdad nos dará gusto escucharle a través de nuestros teléfonos aquí en radio, el 382-5031, 382-6532. Le invitamos para que descargue la app también de Radio Universidad y pueda llevarnos a todos lados y escucharnos desde su celular. Radio UDG se llama esta app. Bien, pues también puede enviarnos algún mensaje de texto al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
El 13 de junio podría ser el punto máximo de contagios en Jalisco. En el caso de Jalisco, la Secretaría de Salud confirmó que son 636 casos positivos, 565 sospechosos, 6,249 negativos y 55 defunciones por el COVID-19. En la rueda de prensa del 11 de mayo, el subsecretario de la Secretaría de Salud México presentó la curva de contagio de Guadalajara, la cual dijo tiene muy pocos casos de contagio, aunque ha faltado información para una mejor estimación de la curva. Para la capital de Jalisco aparece que el punto máximo de contagio sea el próximo 13 de junio. Al 11 de mayo, conforme a la Secretaría de Salud Jalisco, se han estudiado casos en los 125 municipios de nuestro estado, confirmándose contagios en 34 de ellos. Solo 17 municipios tienen casos activos. En la plataforma federal, el municipio de Guadalajara encabeza la lista con 164 casos confirmados, 27.5% representa, seguido de Puerto Vallarta con 102 contagios confirmados. En porcentaje representa el 17.2%, Zapopan con 96 casos. El Laboratorio Estatal de Salud Pública ha descartado 6,249 contagios por resultar negativos a COVID-19 y tiene al momento un registro de 565 casos sospechosos. De estos 52 decesos, solo en 5 pacientes no se presentó sin ningún tipo de enfermedad previa. El resto sí presentaba alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, obesidad, y bueno, lo cual pues agravó los síntomas de COVID-19. Lo que da a conocer hasta este momento la Secretaría de Salud y a través también de la plataforma epidemiológica.
Señal informativa en contexto.
Falta por concretar la contratación de 70 personas para núcleos básicos de salud en la región sanitaria número 7. El Día Internacional de la Enfermera se celebra el 12 de mayo en todo el mundo. Esto con ocasión del aniversario del nacimiento de Florence. El objetivo de este día es pues fomentar la inversión en la formación, el desarrollo profesional, la capacitación, la actualización, la mejora de condiciones laborales, entre otros aspectos que son necesarios fortalecer, sobre todo para las trabajadoras y los trabajadores en este rubro. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene información en contexto.
El personal de enfermería de la región sanitaria 7 sumó un total de 604 personas, contando el personal de la Secretaría de Salud Jalisco, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. El Día Internacional de la Enfermera se celebra el 12 de mayo en todo el mundo con ocasión del aniversario del nacimiento de Florence Nightingale. Además, el año 2020 ha sido declarado Año de la Enfermería y Partería, en homenaje al nacimiento de esta gran profesional de la salud, a 200 años de su nacimiento y quien fue liderado en el cuidado de los heridos británicos durante la Guerra de Crimea de 1853 a 1856. En voz de Mercedes Valle Rivas, coordinadora regional de enfermería en la jurisdicción sanitaria 7, quien destaca la función que desempeña la enfermera en la primera línea de los servicios de salud.
Si traen alguna enfermedad en el momento, pues la función de enfermería es muchas veces vital para los pacientes, porque depende de la valoración inicial de la enfermera, del tratamiento que ésta le dé, el resultado en la buena salud de la comunidad, de las personas.
El objetivo de este día es fomentar la inversión en la formación, el desarrollo profesional, la mejora de las condiciones laborales, la difusión de prácticas innovadoras, la incorporación de estos profesionales en la toma de decisiones vinculadas a las políticas sanitarias y la promoción de estudios que demuestren el impacto de estos profesionales en la calidad de atención. Durante el último año, en la Región Sanitaria 7, se han autorizado un total de 25 contratos para auxiliares y profesionales de enfermería, además de buscar la homologación de salarios para los auxiliares. A pesar de estas acciones, la funcionaria con una trayectoria de 20 años en la Secretaría de Salud señala falta concretar la contratación de 70 personas para completar los núcleos básicos de los servicios de salud en la jurisdicción.
En cuanto a personal de enfermería, hay unidades que no cuentan con el núcleo básico del personal, que consta de un médico y dos enfermeras, o un médico y una enfermera y un promotor de la salud. Entonces, sí hay unidades en las que contamos solamente con un médico y una enfermera, que la gestión pues ya se está realizando. En el último año han sido en unidades de primer nivel 25 contratos nuevos que nos han otorgado en unidades o localidades de difícil acceso. De hecho, se ha estado trabajando. Sí hay unidades. En la mayoría tenemos un personal de enfermería y un personal médico, pero sí nos hacen falta y se continúa trabajando en la gestión de personal de enfermería para cada una de las unidades.
En la región, la percepción salarial del personal de enfermería oscila entre los 8,000 y los 10,000 pesos y varía de acuerdo a su grado académico. Las principales especialidades entre el personal de enfermería son quirúrgica y posgrado en administración y docencia. La coordinadora regional señaló los principales retos del personal de enfermería en la Región Sanitaria 7.
Es un reto muy importante en la actualidad porque, bueno, la profesión de enfermería implica diversas funciones, entre ellas la prevención de la salud, la promoción, la curación, los cuidados hospitalarios. Entonces sí es un reto muy importante el demostrar a la gente todo lo que implica la profesión de enfermería, tanto de manera personal o individualizada a los pacientes como en los grupos y en las comunidades. En la región principalmente pues tenemos las actividades de promoción a la salud. Hay unidades de salud retiradas de difícil acceso en los que las personas solamente cuentan con una persona en una unidad de salud y que ellas son quienes les resuelven sus necesidades.
La coordinadora regional de enfermería en la jurisdicción sanitaria 7, Mercedes Valle Rivas, envió la felicitación a sus compañeros.
Agradecerles por este espacio que nos brindan y felicitar a todos los profesionales de enfermería que día a día desempeñan su labor con gran responsabilidad y gran espíritu de servir a las personas.
Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues a todas las enfermeras y los enfermeros, muchas felicidades. Bueno, ya escuchábamos desde este aspecto, sobre todo en hacer conciencia de este día, la importancia que tiene, y destacar el objetivo es del de fomentar la inversión en la formación, en el desarrollo profesional, en la mejora de las condiciones laborales. Y bueno, es reconocer pues este gran trabajo que realizan personal médico, las enfermeras y los enfermeros, pues hoy en su día. Y bueno, desafortunadamente o contrario a esto, en los últimos días se han registrado agresiones contra personal de médico ante sospecha pues de su estado de salud debido a la pandemia del coronavirus COVID-19. Es momento entonces de reflexionar y pues hacer o socializar la importancia y el papel que tienen las enfermeras en nuestra sociedad, y es por nuestra salud, ¿no? Se llama pues en días pasados incluso el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, llamó a la población a generar conciencia y evitar actos de estigmatización discriminatorios o de violencia contra las enfermeras y los enfermeros, contra personal médico que atienden pues la emergencia por el COVID-19. Y de acuerdo con autoridades, se han registrado agresiones sin fundamento contra enfermeras, enfermeros, médicos y personal de limpieza ante la sospecha pues de su estado de salud. y por ello es que es importante destacar lo que hace este Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Señala pues que los médicos, las enfermeras y el personal de limpieza tienen un protocolo definido, sobre todo de cuidados ante la propagación de la pandemia, establecido por la Secretaría de Salud. Debemos pues respetar su trabajo, confiar en lo que ellos saben y deben hacer, y pues esto nos queda a nosotros también reconocerles y agradecerles, ¿por qué no decirlo de esta manera también? Pues esta gran labor que ellos realizan y esta gran vocación en la mayoría de los casos de las enfermeras y los enfermeros. Enhorabuena y muchas felicidades. Vamos con más información. Son las 9:21, pero antes hacemos una brevísima pausa. Le invitamos para que siga en comunicación con nosotros y recordarle que estamos en vivo. Si desea dejarnos su mensaje, enviar felicitación a alguna enfermera, enfermero que conozca, pues bueno, le escuchamos al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos un WhatsApp al 317-121-2325. Es momento de ir a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso con más información en Señal Informativa. Le recuerdo que hay una campaña que ha lanzado la rectoría de este centro universitario. La doctora Lilia Oliver está invitando a la comunidad universitaria a que se sumen a la donación de despensas, así como también a la comunidad en general a participar en esta campaña de apoyo para que más familias se puedan quedar en casa. Le tenemos más información. El periodo de confinamiento agudiza los problemas de salud mental. Durante el periodo de contingencia por el COVID-19, en el Instituto de la Mujer de Autlán se han registrado un aumento en las solicitudes de atención de la salud mental. La incertidumbre sobre la evolución y la duración de la pandemia puede propiciar pues actitudes de negación de lo que está sucediendo. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información a detalle.
La cuarentena masiva en la que estamos inmersos ha trastocado radicalmente nuestras rutinas y nuestra vida social. Los planes fuera de casa se han cancelado o pospuesto. Al confinamiento en casa se une la incertidumbre sobre la evolución y la duración de la pandemia. Verónica Nogales Benavides, promotora de la Comisión de Salud Mental de los Consejos Municipales de Salud en Autlán, explicó que por naturaleza el ser humano no está preparado para el confinamiento y que ante la incertidumbre generada por esta pandemia se pueden presentar actitudes de negación de lo que está sucediendo.
Desafortunadamente, estamos pasando por una situación atípica nunca vivida, por lo cual no estábamos preparados, y que por naturaleza el ser humano no está diseñado ni preparado para el confinamiento. Nos cambió nuestra habitualidad, y dentro de esta resistencia de creer si realmente es verdad o es mentira, es una, por esa negación, aceptar que mi vida y mi salud y mi integridad está en una amenaza latente.
Agregó que los problemas de salud mental se han agudizado durante este periodo de cuarentena. Esto se ha visto reflejado en un aumento en el número de solicitudes de atención de salud mental en el Instituto de la Mujer en Autlán.
Ya tenemos prácticamente poco más de 2 meses con esta campaña, y desafortunadamente muchas personas que estaban ya iniciando un problema de depresión o que estaban viviendo un caso de violencia, pues con el confinamiento esto viene a agudizar más el problema. Según, bueno, nosotros acabamos de tener reunión este comité, y bueno, tuvimos el contacto con la directora del Instituto de la Mujer, y efectivamente el número de casos o de solicitudes de atención por violencia, claro que van en aumento.
Para ayudar a sobrellevar este proceso, la campaña estatal de afrontamiento del confinamiento en promoción a la salud ofrece acompañamiento psicológico gratuito vía telefónica al teléfono 075. Además, la Comisión de Salud Mental y Prevención de Riesgos Psicosociales transmite en la página de Facebook del Gobierno Autlán los martes a las 7 de la tarde información para afrontar este periodo. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Por supuesto, de gran ayuda estas actividades, estas acciones que realiza el Centro de Salud Mental, sobre todo necesarias. Bien, pues le tenemos más información. La contingencia sanitaria reta a los padres de familia y también al sector educativo. Las diferentes condiciones socioeconómicas de los alumnos ha impedido homologar el método de enseñanza a distancia y ha llevado a los profesores a buscar alternativas, estrategias para tener proximidad con sus alumnos. Al mismo tiempo, pues ha llevado a los padres de familia a comprometerse más con las actividades académicas de sus hijos. Antonio Díaz nos tiene información al detalle.
Debido al cierre de las escuelas a raíz de la contingencia por el COVID-19, padres de familia, docentes y alumnos se encuentran tratando de adaptarse a la nueva rutina y los retos que implica aprender fuera de los planteles educativos. La nueva dinámica educativa ha puesto en manifiesto la desigualdad de oportunidades vivida en el país, ya que muchos alumnos no cuentan con acceso a internet ni equipo de cómputo en casa, lo que ha llevado a los profesores a tener que adaptar el método de entrega de actividades a los alumnos y ampliar su horario laboral, explicó Alejandra de Luna, directora de primaria en Autlán.
Se podría creer que ahorita los maestros pues están en su casa muy a gusto descansando, y no es así. Realmente los maestros creo que están trabajando más que cuando vamos a clases, porque son maestros durante 24 horas al día. Los maestros envían las actividades a los padres de familia. Los padres de familia en diferentes horarios están enviando estas actividades a los maestros. Los maestros están evaluando las actividades. De hecho, hay algunos de los maestros de la escuela que semanalmente les están dando una calificación a los niños sobre las actividades que realizaron. Entonces, son maestros durante 24 horas. Durante 24 horas revisan actividades, planean sus actividades, sus estrategias, hacen sus videos. Los padres de familia están en este contacto.
Agregó que los retos se complican al tener en cuenta los diferentes canales de aprendizaje de los alumnos, especialmente los kinestésicos, que requieren más del trato personal para asimilar información transmitida por los docentes.
A los canales de aprendizaje que tienen nuestros alumnos. Algunos alumnos son auditivos, otros son visuales, y bueno, con ellos se ha facilitado el trabajo, pero tenemos muchos niños que son kinestésicos, que requieren de ese acercamiento de entre pares, de con el otro, para poder aprender, y a ellos son a los que se les está haciendo difícil. En una encuesta que se realizó a los niños, bueno, pues ellos manifiestan que ya están aburridos, que ellos ya quieren regresar a la escuela. Creo que es un sentimiento que no solamente los niños lo manifiestan, creo que todos los que estamos pasando por este momento lo sentimos, el aislamiento en nuestra casa, el estar todo el tiempo en un solo espacio, el no convivir o socializar con las otras personas como seres humanos nos hacen falta, y pues más a los niños.
En un sondeo realizado por Señal Informativa, madres de familia manifestaron que la nueva dinámica educativa ha supuesto un reto, ya que tienen que combinar las labores habituales del hogar y tener los niños en casa. Estos se distraen constantemente y los padres tienen que fungir como maestros para asegurarse de enviar las evidencias de los estudios en casa a los profesores.
Por ejemplo, los videos que ellos deben ver para elaborar la carpeta de evidencias que deben entregar al regresar a clases, pues son muy tediosos y largos, que aunque sea un niño pequeño que le guste mirar videos por YouTube o televisión, pues no puede estar concentrado 2 horas viéndolos para después tener que responder los cuestionarios. Sinceramente, sí es todo un reto tener que promediar el trabajo del hogar y aparte, pues tener que ponernos con ellos alrededor de 5 horas o quizás un poco más a ver la programación diaria para que hagan sus labores escolares, pues es bastante pesado y hasta cierto punto frustrante. Y esto es hablando de quienes pues no tenemos un trabajo laboral, que solamente somos amas de casa.
Ante todos estos cambios, profesionales de la educación coinciden en que se vuelve más importante la constante comunicación y cercanía entre padres de familia, educadores, administradores y alumnos, para saber cuáles son los retos que están enfrentando y cómo superarlos juntos. Pero sobre todo, es importante que tanto padres como docentes tomen en cuenta que todos estamos aprendiendo de este proceso. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio por esta nota que nos habla pues acerca de este tema muy sensible seguramente y además ocupante y preocupante, ¿por qué no decirlo, no? Preocupante por los padres de familia, enfocados también en que sus hijos pues se avancen. Ya se dijo, no se perderá el semestre, hay que avanzar con las clases. Sin embargo, pues hay, en la realidad hay que enfrentar bastantes obstáculos y entre ellos pues la tecnología, no se cuenta con la eficiencia, computadoras, la en casa sobre todo para los hijos, la conectividad, bueno, factores que realmente pues vienen a ser pues algo en lo que se tiene que analizar y avanzar seguramente. Pues bueno, ahí tiene los pormenores, gracias a nuestro compañero Antonio. Vamos con más información. Rehabilita la biblioteca profesor Fernando Lara, esto en el municipio de Atengo. Le tengo todos los detalles, pero antes es momento de ir a identificarnos a la media hora y regresamos rápidamente con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, ya estamos de regreso. Bueno, nos quedábamos con este tema pendiente acerca de esta biblioteca en el municipio de Atengo. La inversión total para rehabilitación del techo de la biblioteca es de poco más de 257 mil pesos. Las obras iniciaron el 15 de abril y se espera que concluyan a finales de este mes. Vamos con Lizeth Pérez, nos tiene los pormenores.
Con una existencia de 7.000 volúmenes y una visita promedio de 20 usuarios al día, la Biblioteca Municipal Profesor Fernando Lara Pérez, ubicada en el municipio de Atengo, Jalisco, acumuló año con año el deterioro en sus instalaciones. Este año, la Dirección de Obras Públicas del municipio llevó a cabo labores de rehabilitación en su techo, con lo que se detendrán las filtraciones, comentó Jorge Arturo Adoño Sánchez, director de Obras Públicas del municipio.
Teníamos mucha problemática de muchísimos años atrás. Entonces, la presidenta municipal, los regidores decidieron pues darle un mantenimiento profundo. Se está trabajando en la renivelación de los techos, se va a poner todo el hormigón, el ladrillo de azotea y además se le va a poner una membrana. El monto que tenemos estimado ahí son 257,138 pesos. El avance lo llevamos al 90% y pues ya está muy próximo el temporal de lluvias. Iniciamos con los trabajos el 15 de abril y se estima terminar al 100% a finales de mayo.
La Biblioteca Magdalena Jiménez Regla es la segunda con la que cuenta el municipio de Atengo y se ubica en la delegación de Soyatlán del Oro. La construcción de sus instalaciones avanza en un 70%. El funcionario mencionó la importancia de estas instalaciones para el desarrollo de los procesos de aprendizaje y sano esparcimiento en el municipio.
La verdad, mucho beneficio, ya que son las únicas bibliotecas con las que se cuenta en el municipio. Entonces, ahorita, por la contingencia, pues están trabajando los alumnos desde casa. pero ya terminando este problema, pues ya se van a continuar con los talleres de lectura. Entonces todos los estudiantes pues podrán asistir a hacer tareas en computadoras, a buscar información en los libros. Entonces sí, es importantísima, son obras de impacto. También se trabaja en la biblioteca de Soyatlán, pensamos integrar el CCA, que es un espacio de digitalización. Entonces se va a integrar a la nueva biblioteca y pues aparte va a tener una sala de lectura.
Ambas bibliotecas brindan los servicios de préstamo interno y a domicilio, consulta y orientación a usuarios y fomento a la lectura, además de formar parte de las 274 bibliotecas de la Red Estatal de Jalisco. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues vamos con más información y el día de hoy vamos con este espacio de entrevista.
En entrevista.
Vamos con nuestro espacio de entrevista. Nos acompaña vía telefónica Gabriela Rodríguez, responsable del área de educación para la sustentabilidad del municipio de Autlán de Navarro, y nos habla acerca de la regulación de plásticos de un solo uso como bolsas y popotes. Vamos con Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Celia. Sí, así es, hablaremos ahora sobre esta norma ambiental estatal.
Bien, pues nos pudieras compartir, por favor, Gabriela, acerca de esta regulación, pues, de plásticos de un solo uso, como muy específico, bolsas y popotes. ¿Esto de qué se trata?
Bien, el estado de Jalisco considera como los plásticos como los principales agentes de contaminación ambiental, y es por eso que se da a la tarea de lanzar una iniciativa para mitigar los impactos generados por los mismos. En sí, pues esta iniciativa busca establecer las bases para que nuestra sociedad pueda ayudar a la preservación del mismo, ¿no?, del ambiente. Y pues, como lo mencionabas tú, esta norma tiene el enfoque o va dirigida a la regulación de los plásticos de un solo uso. Como lo mencionabas, las bolsas y los popotes.
Bien, ¿cuál sería la estrategia? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta regulación?
Sí, mira, nosotros lo hemos hecho por fases. Esta norma fue decretada recientemente, el 31 de octubre del año anterior, del 2019, y pues lo vamos a hacer por fases, o lo estamos realizando por fases. La primera fase, o en la que todavía estamos, o será permanente, es la socialización. Esta fase de socialización es pues que todos nos enteremos o todos conozcamos esta norma. Esta norma, debido pues a esta contingencia, pues no hemos podido hacerlo de la manera que nosotros quisiéramos, pero pues nos encontramos en esta fase, ¿no?, de socialización, de hablar con comerciantes, Ahorita nos hemos dirigido con el presidente de la Cámara de Comercios, con la encargada de mercados, y pues los hemos hecho a través de llamadas, a través de mensajes, pues debido a esta contingencia no lo hemos hecho como nosotros lo quisiéramos, ¿no? Que nuestra idea era reunir o hacer una charla masiva, pero pues debido a esta contingencia no lo podemos realizar.
Primero es, bueno, hacer esta labor de comunicación, de socializar la importancia de que, bueno, pues ya no se permitirá en el mercado el uso, pues, de plásticos de un solo uso. Luego, sí. ¿Cuál sería esta otra parte?
Mira, quiero aclarar algo, Elia. Uh-huh. Esta norma,
sí,
es la regulación de dichas bolsas, pero no es la prohibición. Ajá. Lo que busca esta norma es cambiar las bolsas que serán distribuidas y comercializadas en lo que es el estado de Jalisco.
Cambiar, ok.
Ajá. Cambiar, es decir, vamos a cambiar los componentes de las bolsas. Tenemos dos opciones, o la norma marca dos opciones. Una puede ser una bolsa reciclada y otra biodegradable compostable. Entonces, nada más para aclarar esa partecita, uh-huh, vamos a cambiar los componentes de las bolsas que van a ser distribuidas aquí en el municipio. Uh-huh. Entonces, después de la socialización, a la par estamos trabajando con la adecuación del reglamento interno dentro de la Dirección del Medio Ambiente, las adecuaciones pertinentes que nos marca el estado para poder aplicar esta norma aquí dentro del municipio. Posteriormente, una vez que estén ya las adecuaciones pertinentes, uh-huh, pues se pasa a pleno y él es el que formaliza ya este reglamento. Entonces, más o menos son las etapas en las que vamos: socialización, la adecuación del reglamento y posterior la formalización de que da el pleno.
Claro. Gabriela, ¿cómo se ha tomado entre los comerciantes esta regulación, pues, de las bolsas?
Mira, la verdad es que no me esperaba menos de mi municipio. La verdad es que lo han tomado de muy buena manera. Mencionaban que ellos ya tienen tiempo, ¿no?, con este cambio, esta adaptación, porque saben, pues, la problemática en la que estamos, ¿no? Mencionaban que están abiertos a cualquier cambio, lo que les agradezco mucho, lo que les agradezco bastante. Pero la verdad es que sí, hasta ahorita el acercamiento que hemos tenido ha sido muy, muy favorable dentro de, con lo que ya hemos platicado, ¿no? Entonces, muy contentos por esta participación. Uh-huh. Reitero mi agradecimiento y, pues, quisiera poder hacer más extenso o poder llegar a cada rincón, pero desafortunadamente ahorita por esta contingencia no lo podemos hacer. Pero hasta ahora lo que llevamos ha sido muy, muy favorable.
Ajá. Bueno, Gabriela, quisieras también compartirnos acerca de esta campaña que va específicamente en el cambio, pues, de bolsas. ¿Cuáles serían las opciones que tienen los comerciantes? Que también es parte de socializar y de llevar esta información a los comerciantes. ¿Qué opciones tienen ellos? ¿Qué
opciones? Sí, mira, como les mencionaba, ahorita, pues, la norma marca que podemos utilizar bolsas biodegradables, compostables o recicladas. Y bueno, estas bolsas las puedan proveer proveedores certificados. Uh-huh. Viene por parte de SEMADER, nos proporcionarán una lista de estos proveedores ya certificados. Entonces, buscaremos la manera de contactarlos y hacerles llegar esta lista de proveedores para que podamos comprar o puedan comprar tanto comerciantes como distribuidores a estos proveedores certificados. Y ¿cómo nos daremos cuenta de que realmente cumplen con esta norma? Bueno, pues deben venir marcadas estas bolsas, deben venir marcadas con una certificación donde establece ya que esas bolsas son compostables, son recicladas, y es así como nos daremos cuenta que realmente podemos distribuirlas aquí mediante esta norma. Uh-huh. Y pues también debe tener una etiqueta donde venga datos del fabricante, pues para poder nosotros tener el contacto, ¿no? O esa certificación. Uh-huh. Es así como nos daremos cuenta de lo que establece esta norma.
Claro. Y bueno, pues se buscarán esta forma de incentivar, ¿no?, a los comerciantes a que busquen proveedores donde se les provea de, bueno, valga la redundancia, de estos productos que vayan, pues, en equilibrio con el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo se dará para esta, cuánto tiempo se espera, bueno, dar para esta etapa de educación, de socialización, de conciencia, sobre todo, en, pues, buscar alternativas de estas bolsas? Que bueno, lo ideal sería que la gente llevara sus costalillas y bueno, otras que podamos reutilizar, ¿no? Pero ¿en qué etapa? Bueno, ya nos mencionas que es la etapa de socialización y de educación, pero ¿cuánto tiempo se dará y cuál sería este siguiente paso?
Mira, bueno, pues el estado o dentro del estado de Jalisco, pues esta socialización o esta etapa inició a partir de que es decretada esta norma. Nosotros iniciamos en este año con esta parte de socialización. La socialización será permanente, donde pues todos podremos despejar nuestras dudas a cualquier cosa que tenga que ver con esta norma. Entonces será permanente esta socialización, esta etapa, para una vez que entre en vigor. Es un año transitorio donde pues nos adaptaremos a estas nuevas formas de consumo, se puede decir, y una vez que entre en vigor, que es a partir del 31 de octubre del presente año, uh-huh, es cuando comenzarán las inspecciones. Uh-huh. Pero bueno, pues se dará prórroga para adaptarnos, ¿no? A partir del 31 de octubre es cuando comienzan las inspecciones. Pero aún así, buscaremos la manera, ¿no?, de que también, si siguen teniendo dudas, pues puedan sacar esas dudas, ¿no?
Claro. Muy bien, Gabriela, pues algo más que quieras compartirnos. Bueno, sí quisiera, antes de finalizar, tal vez era la pregunta principal, ¿por qué específicamente en bolsas y popotes?
Bien, mira, ahorita esta norma pues fue decretada a raíz de que se ha dado o se dieron cuenta pues que estos son los principales agentes contaminantes, ¿no? Aunado también a los al unicel, son los principales agentes contaminantes. Es por ello pues que se lanza esta iniciativa, ¿no?, para regular el uso de estos plásticos.
Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y darnos esta información tan necesaria. Gabriela, muchas gracias.
Bonito día, gracias.
Hasta
a ustedes.
Luego. Gracias. Ella es la responsable del área de educación para la sustentabilidad del municipio de Autlán, que nos ha hablado acerca de esta regulación de plásticos de un solo uso.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Es martes y nos vamos entonces con nuestra señal de opinión con el maestro Jesús Medina, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludo amablemente. Muy buenos días, maestro Jesús Medina. Hoy, ¿de qué nos va a compartir su comentario?
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo, Elia, a ti y a todos tus radioescuchas. Estaba haciendo como un repasito de cómo en otras épocas de la humanidad se han enfrentado este tipo de pandemias y cómo lo han relacionado con el arte, y a veces de una manera muy particular, muy especial. Por ejemplo, pues ahora ya creo que esta epidemia, pandemia que estamos viviendo, nos ha venido a demostrar que pues es parte de la humanidad, siempre han estado ahí con nosotros, y de repente como que se nos había olvidado que son parte del devenir histórico. Por ejemplo, en la Edad Media descubrí un dato ahí muy interesante, que cada que había una epidemia y llegaba y arrasaba con un gran porcentaje de la población, se empezaron a crear lo que le llamaron las cortes de la muerte o las danzas de la muerte, que no era otra cosa que la gente que ya estaba muy enferma, la gente que ya estaba muy contagiada, de repente, no sé si en un acto de rebeldía o en un acto de desesperación, empezaron a hacer estas danzas. La gente se ponía a bailar así de manera popular en las plazas públicas, ¿verdad? Y se consignan así como en el año, imagínate, 1300, le pusieron las cortes de la muerte o las danzas de la muerte. Me encontré por ahí también que incluso en la obra de Cervantes, El Quijote, hay un pasaje donde se encuentra Nelly Sancho Panza a una serie de cómicos que están haciendo una representación, que pasan por una población que acababa de ser devastada, y es precisamente estas cortes de la muerte. De hecho, en Alemania, en la región del Rin, sobrevivió una procesión que le llaman la procesión de danzantes de la muerte, que actualmente es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Y lo relacionan un poco con estas imágenes, que también es patrimonio de la humanidad por la UNESCO de México, de la celebración del Día de Muertos. Por ahí le encuentran alguna connotación. Entonces sí es de llamar la atención cómo estas danzas de la muerte, ¿verdad?, eran en relación a cuando llegaron unas pandemias, y la gente, tal vez, dicen algunos investigadores, pues ya en un acto de desesperación, era una forma de manifestarse. También le llaman las danzas macabras, porque me imagino que han de haber sido espectáculos, pues, impresionantes, ¿no? Gente enferma y danzando, y obviamente las danzas, pues, no han de haber sido así como festivas, sino han de haber sido impresionantemente trágicas. Y productos de estas pandemias, ¿no? Hay un famoso, pues puede ser médico, un pensador, Paracelso. Él les puso coreomanías, que tenía que ser como unas pandemias del baile también. Eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, quisiera también aprovechar este espacio, Elia, si me lo permites, para dar una felicitación al trabajo que está haciendo el maestro Ambriz con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Casimiro Castillo. Ellos subieron a las redes sociales un concierto que están dando. Son niños en su mayoría, niños con su frescura, niños con su talento, disciplinados, responsables, hicieron, tocaron algunas melodías que están ahorita circulando en la red, así como hemos visto que en otros países, ¿verdad?, se han unido grandes artistas profesionales de mucho renombre. Aquí cerquita, aquí en Casimiro casi hicieron lo mismo, y es muy entusiasta y muy alentador ver cómo estos niños que hicieron, pertenecen a la Orquesta Sinfónica Juvenil de aquí de Casimiro Castillo, hicieron también, ¿verdad?, su representación, la subieron a las redes, y ahí están con su contribución, están con los ves dedicados, los ves serios, los ves están muy en lo suyo. Entonces, esta analogía, ¿no?, está curiosamente, así como desde hace años se celebran estas danzas de la muerte, estas coreografías de las cortes de la muerte o de las pandemias del baile, como también las llamaron, y que persisten, pues también es algo que llama la atención, cómo algo tan antiguo de alguna manera también puede sonar permanecer vigente, ¿no? Tal vez lo que cambia sería la manera de abordar las problemáticas, y que puede ir cambiando. Por ejemplo, se incorpora la tecnología, pero en esencia el ser humano, pues, seguimos enfrentando de diferentes formas nuestros mismos problemas, Elia. Ese sería mi comentario el día de hoy.
Muchísimas gracias, maestro Jesús Medina.
Buen día.
Hasta luego, muy buenos días. Vamos con más.
Señal Universitaria.
Abierta la convocatoria para participar en el Premio Nacional de Periodismo. A partir de este lunes 11 de mayo y hasta el 6 de julio está abierta esta convocatoria, convocado por el Consejo Ciudadano de Premio Nacional del Periodismo AC, que integran universidades públicas, privadas, asociaciones de comunicación, editores y escuelas de periodismo. Bueno, los trabajos se recibirán, bueno, ya está esta convocatoria, a partir del 11 de mayo. Y por parte de la Universidad de Guadalajara participará como parte del jurado Omar Guillermo García, periodista de Canal 44. Y bueno, más detalles que usted puede consultar acerca de dicha convocatoria en la página www.udg.mx.
En resumen.
El 13 de junio podría ser el punto máximo de la contingencia de contagio en el estado de Jalisco. Falta por concretar la contratación de 70 personas para núcleos básicos de salud en la región sanitaria 7. El periodo de confinamiento agudiza problemas de salud mental. Contingencia sanitaria reta a padres de familia y al sector educativo. Rehabilitan biblioteca profesor Fernando Lara en el municipio de Atengo. Abierta ya la convocatoria para participar en el Premio Nacional de Periodismo. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana en Señal Informativa. Enviamos un afectuoso saludo a todas las enfermeras en su día social. Por supuesto, les deseamos pues que sigan creciendo en su profesión y en su vocación. Es algo maravilloso poder decirlo. Hay enfermeras y enfermeros con una gran convicción, una gran vocación de servicio. Ese es el espíritu. Pues les enviamos un cordial saludo, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por esta gran labor. Bueno, pues esto es parte también de este agradecimiento que debemos tener y de invitar a la comunidad a que pues reconozcamos esta gran labor que realizan las enfermeras y los enfermeros. Y me voy a despedir precisamente con una frase de la escritora Donna Will Cardillo. Dice: "No cualquiera puede ser enfermera. Se requiere de fuerza, de inteligencia, de compasión. Cuidar a los enfermos del mundo con pasión y hacer el bien sin importar la excusa, que estés al final del día". Pues ahí nos despedimos de esta manera, enviando nuestro afectuoso saludo. And I'm waiting
for you. Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.